Yo tengo en mi corazón lo que Dios ha hecho en estos días. Yo aquí y también el último domingo en Zurich mencioné o expresé el pensamiento rápidamente de que para Dios hay días especiales, experiencias especiales o sucesos, y también en nuestras vidas habrán esas cosas también. Y hemos leído aquí en ese verso en Josué 10, que es muy conocido para todos nosotros, y yo deseo que para nuestro fortalecimiento de fe, y para eso estamos aquí, para ser fortalecidos en la fe, para ser consolados y levantados, para eso estamos aquí, y nada es mejor para eso que lo que Dios ya ha hecho y que nos ha sido dejado como testimonio para nosotros. Aquí en Josué capítulo 10, en el verso 14, dice: y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido el Señor a la voz de un hombre, porque el Señor peleaba por Israel. Y hemos hablado de que se trata de que el pueblo de Dios no solamente se ha introducido, guiado a la tierra prometida, sino que paso a paso la tomara como posesión. Y porque Josué y todo el pueblo de Israel, la promesa de Dios para aquella hora la creyeron y actuaron según ella, entonces por eso Dios estuvo con ellos. Dios está con aquellos los cuales creen su palabra, los cuales reciben sus promesas y que no se quedan sentados o parados, sino que se ponen a andar para aplicar la fe, y Dios está con ellos y los ayuda. Y para esclarecer esto mejor, debemos leer también el verso 12. En Josué 10, verso 12, dice: entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo: en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró. Por eso no nos maravillamos de que en el verso 14 está escrito que no hubo día como aquel, ni antes ni después. Pero no está escrito que un día así no pudiera volver a repetirse. Donde Dios comienza a obrar es cuando el pueblo del Señor, la iglesia del Dios vivo, comienza a andar con fe en todas las promesas, de tomarlas como posesión y con fe reclamar su cumplimiento. Hay muchos días los cuales se quedan con recuerdos especiales. Y rápidamente también hablaremos de los días de Moisés, lo cual ya lo citamos rápidamente, pero vale la pena mencionarlo nuevamente. Y es en Éxodo 12. Éxodo 12, aquí dice, en el verso 14, Éxodo 12, verso 14. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Qué día fue ese? Un día en el cual Dios el Señor cumplió sus promesas y a Israel lo sacó de Egipto con brazo fuerte o mano fuerte. El día en el cual el cordero de la Pascua fue inmolado y la sangre fue puesta sobre los postes de las puertas. Un día de liberación, de redención, de victoria y de la revelación del poder del Dios vivo. Un día muy poderoso o tremendo. Y ese día debía de ser un día solemne para todo el pueblo de Dios y como estatuto perpetuo, porque el Señor en ese día pasó por un lado de su pueblo sin hacerles daño, pues Él dijo: cuando yo vea a la sangre en vuestras, los postes de vuestras puertas, pasaré por un lado. Y Pascua significa paso o pasar. Y Dios pasó por un lado de ellos, los cuales habían inmolado al Cordero y habían puesto la sangre en los marcos de sus puertas. Y un día así, tampoco hubo antes ni tampoco después de que Dios el Señor haya liberado a su pueblo y los haya sacado. Y después, en el capítulo 13, verso 3 dice: y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues el Señor os ha sacado de aquí con mano fuerte. En especial, esta expresión, tened memoria de este día. Yo pienso, en relación a eso, a muchos otros días, o en muchos otros días, pero justamente esta palabra nos hace pensar en lo que sucedió en la cruz en Gólgata. Y también para ello, nuestro Señor tuvo las palabras en Mateo 26, 26. Haced esto en memoria de mí. Hubo un día, el cual antes no fue, nunca fue así, ni después tampoco, el día en el cual Cristo, el Hijo de Dios, fue crucificado y redimió a su iglesia y derramó su sangre para poder pasarnos por alto, pues la ira de Dios nos hubiese alcanzado a todos, pero Él no nos puede tocar más porque Dios mira la sangre que fue derramada por nosotros. Y Él no puede obviar eso. Ese fue el día, el gran día de la reconciliación, el cual ya en todo el Antiguo Testamento estuvo hablando de Él, de que vendría. Una vez al año, el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento fue al lugar santísimo, entraba ahí con la sangre, y también ese fue un día especial. Pues obraba expiación para sí y para el pueblo, pero después vino el día en el cual el Cordero de Dios fue sacrificado y el sumo sacerdote, nuestro Señor, llevó allá ese sacrificio. Y no se rompan las cabezas de que Él fue ambas cosas al mismo tiempo. Fue el Cordero que fue sacrificado, pero al mismo tiempo fue el sacerdote que llevó o presentó el sacrificio. Sobre las cosas divinas, ninguna persona necesita romperse sus cabezas, sino que solamente es necesario que las creamos y las recibamos de corazón, pues Dios ha ordenado todo de forma tan maravillosa. Él puede ser rey, sacerdote y profeta, él puede ser un mediador, él puede ser cordero y sumo sacerdote, él puede ser todo, él puede revelarse como él quiera y cuando él quiera. Y después él dice: bienaventurado aquel el cual no halle tropiezo en mí. No ha habido días maravillosos. Si nosotros hoy le pudiéramos preguntar a Abraham de lo que fue más importante para él en su vida, cuán rápido él sabría y pudiera informar del día en el cual él, en el mediodía, estuvo sentado allá bajo aquel árbol y tres hombres vinieron a él. Y dos entonces siguieron hacia Sodoma, pero el Señor se quedó con Abraham y le dijo: ¿cómo puedo yo esconder o mantener escondido lo que pienso hacer ante Abraham? Y si le preguntáramos a Moisés, él hablaría de cómo el Señor en ese arbusto ardiente se le apareció y habló ahí, y entonces él se quitó los zapatos. Y si le preguntáramos a Jacob, entonces él nos pudiera informar de aquel día con el cual él luchó contra el Señor, contra el ángel, hasta la siguiente mañana, hasta que el sol salió. Si nosotros le preguntáramos a hombres de Dios sobre días especiales en sus vidas, entonces ellos pudieran informar algunas cosas. Y yo me atrevo a decir de que nosotros también podemos informar algunas cosas, también nuestras vidas, también en tus vidas, en tu vida, ¿verdad? Hay cosas especiales o días especiales. Y no necesitamos mirar a otros de forma envidiosa, sino que las bendiciones que nosotros hemos recibido las podemos también mencionar. Y un cantautor canta: piensa en todo lo que Dios, todo lo bueno que Dios ha hecho en ti, y eso te acompañará en tu camino y te darás cuenta por qué eres rico. Y mis pensamientos van cada vez más a la historia de la salvación, más que en las experiencias personales. Han habido hombres de Dios los cuales han tenido experiencias, las cuales han sido especiales, pero ellos también tuvieron experiencias relacionadas al plan de salvación de Dios. Y como ya hemos mencionado, Abraham, Isaac, Jacob, y pensamos en Moisés y en Josué, cómo se sintió él en el día cuando de repente estaba parado alguien ante él, vestido para la guerra, y él le preguntó: ¿perteneces tú a nosotros o a los otros? Y él dijo: Josué, yo soy el príncipe del ejército del Señor. ¿Qué día fue ese para Josué? Él sabía que el Señor estaba con él. Y también el día en el cual la batalla contra los cinco reyes, los cuales se habían juntado contra él, cuando todavía no había terminado y el sol ya se estaba yendo y la luna ya estaba saliendo. Eso a veces uno lo puede ver. No siempre sale la luna después de que el sol ya se ha ido completamente. ¿Y qué puedo decirles? Él necesitaba tiempo. Y eso solamente pudo ser mientras estaba de día, pues si no, los enemigos hubiesen podido recuperar y preparar para golpear nuevamente. Y él entonces habló y dijo: sol, detente, y tu luna también. Y sucedió. y nosotros leemos en la Santa Escritura como lo hemos hecho, de que nunca antes había habido un día así, ni tampoco después. Y yo puedo delatarles algo. El hermano Branham repitió cuando él hablaba del tiempo de Josué y hizo o lo relacionaba con la iglesia de Efesios, y él a esa iglesia de la cual no hubieron quejas, sino que más bien cosas divinas le fueron regaladas, y él lo enfatizó y habló de que la iglesia, aunque ahora esté en la edad de la Odisea, igualmente vivirá un estado así como fue encontrado en la iglesia de Efesios. Y cuando ustedes reciban la próxima predicación, verán que estará escrito ahí. A pesar del estado de la Odisea, Dios tendrá un pueblo, una iglesia novia, la cual no andará en sus propios caminos de forma tibia, sino que completamente sirviendo al Señor en el Espíritu, estará lista para andar el camino de Dios. Y Él la reconocerá, así como en los días de Josué. La palabra fue hablada y sucedió. Así nosotros tenemos la promesa de la palabra hablada para estos últimos días. Y yo las llevo en lo profundo de mi corazón y tengo la convicción de que Dios no hace solamente palabras. Nosotros hablamos muchas palabras innecesarias, pero ninguna palabra de Dios se quedará sin cumplirse. Todo lo que Él ha dicho va a suceder. Y si vamos ahora al Nuevo Testamento, ahí vemos algunas cosas las cuales nos pudieran informar lo que ellos sintieron en los días en los cuales se encontraron con el Señor. Y conocemos la palabra de un Natanael, de un Pedro y de muchos que se encontraron con el Señor y que seguramente nunca se olvidaron de ese día. Pero también sabemos de un día en el cual el Señor a un Saulo en el camino a Damasco lo encontró, y en la luz clara, en el día, y pienso que está escrito que era más destellante que el sol. ¿Qué fue eso? ¿O qué estaba relacionado a eso? Una comisión divina, un envío divino, algo que pasaba por encima de todo lo que se había escuchado y se había visto hasta ahí. Yo hoy leí rápidamente una predicación del hermano Branham, la predicación número 10, La salida del sol, y ahí él habla del gran suceso, de la aparición de la nube sobrenatural, y él primero tomaba la foto así, porque así fue dada en las revistas Ciencia y Life y en todas las publicaciones. Ahí no fue publicada de la forma correcta, sino de la otra volteada. Y el hermano Branham miró y miró y no veía nada. Y entonces después una voz le habló, lo voy a leer, muévela hacia la derecha. Y él entonces lo hizo. Y yo deseo leer especialmente algo de eso. Él dice aquí, en la página 1, yo deseo vuestra atención, o dirigir vuestra atención a una imagen la cual hace algún tiempo fue tomada por una cámara de una visión la cual yo aquí en esta casa de Dios tuve, de que yo debía de dejar Indiana e ir a Arizona, donde yo entonces siete ángeles en la forma de una pirámide debía de encontrarme con ellos. Y él vio la visión cuando él todavía estaba en Jeffersonville. Dios se lo anunció y le mostró lo que debía suceder. Y entonces sucedió. Él lo vivió, y no solamente lo vivió, sino que algunos cientos de personas fotografiaron esa nube sobrenatural y se asombraron, pero no sabían lo que significaba y todavía hoy no lo saben. El hermano Branham, el cual fue empalmado o cubierto directamente por esa nube, él recibió instrucciones especiales. Voy a leer. Yo no sabía lo que iba a suceder, y cuando yo entonces estaba ya parado, yo pensé que el final de mi vida había llegado y que nadie en esta vida pudiera sobrevivir eso. Él estaba hablando de una experiencia así o un suceso así, y eso yo lo puedo entender. Pues una experiencia sobrenatural, no un sentimiento o un gozo o júbilo, esas son cosas maravillosas, pero eso no tiene nada que ver con esto, lo que estamos hablando aquí. Esos son solamente efectos del gozo en el Señor que hemos recibido, pero una experiencia directa en la presencia de Dios es algo totalmente diferente. Ahí no hay ningún gozo o júbilo, sino que hay santo temor. Y ahí, uno, dos o tres días después, uno no puede casi que andar normalmente. ¿Qué sucedió con Daniel? Él tuvo una experiencia y tres días él se sintió mal. Y hoy hay gente que dice, yo he vivido a Dios, y entonces saltan, y eso, pues ellos han vivido las bendiciones, y el resultado de las bendiciones es, o deja paz y gozo y todo, pero después de una experiencia sobrenatural así, esto es totalmente diferente. Y entonces sigo leyendo, como en aquella mañana en Subino, Kenia, mientras yo estaba orando, fue puesto una espada en mi mano y se dijo, esta es la palabra, la espada del Espíritu. Sí, qué experiencia tan maravillosa, ¿no? No solamente que la nube había venido, él estaba aquí ya hablando de la siguiente experiencia. Pero yo voy a seguir leyendo de lo que trata de la primera experiencia. Y dice, y entonces él habló conmigo y me dijo, los siete sellos serán abiertos. Y yo deseo en este fin de semana, con la ayuda de Dios, exponer claramente de que la aparición del Señor en la nube no fue como hijo del hombre, sino como juez, fue descrito por el hermano Branham. Y es muy, muy importante de que nosotros las cosas, así como sucedieron, las califiquemos y las ordenemos así. Pero solo porque los hermanos no han leído correctamente, entonces dice, entonces el Señor vino y está aquí sobre la tierra. No, eso fue algo totalmente diferente. Él ahí anunció, fue la apertura de los sellos. Sigo leyendo. Los siete sellos serán abiertos. Los siete misterios, el misterio séptuple de la Biblia, el cual estaba escondido desde antes de la fundación del mundo, todo debía de ser revelado ahora. Y nosotros, los cuales, en comparación con todo el mundo, somos solamente un grupo muy pequeño, nosotros Nos hemos gozado ya de estas bendiciones y escuchamos esos misterios sobre casamiento y divorcio, sobre la simiente de la serpiente, etc. Todas estas diferentes preguntas nos han sido reveladas de forma perfecta y no a través de un hombre, sino por Dios mismo. Amén. Amén. Y eso es muy, muy importante. En pensamientos de hombres hemos escuchado por todo el tiempo y también interpretaciones y todo lo que es ofrecido ahí. Pero ahora todos los temas, todas las preguntas abiertas han sido respondidas de forma vinculante por Dios. Y ni una sola respuesta pasa por encima del testimonio de la palabra. Amén. Amén. De la Escritura, perdón. Y esto es algo muy importante para mí. Dios siempre permanecerá y hablará y obrará en el marco de su palabra. Y cuando algo pasa por encima del marco de la palabra, sobre el testimonio de la Escritura, entonces no es de Dios. Dios está unido o atado a su palabra. Aquí tenemos un absoluto, un fundamento, el cual no puede ser engrandecido o engrosado, y no es necesario tampoco. Pablo dijo: yo he puesto el fundamento en vosotros, y ningún otro fundamento puede ser puesto, sino aquel el cual ya ha sido puesto. Pero cada uno vea cómo edifica sobre ese fundamento. El fundamento está ahí. Ahora solamente debe ser edificado de forma correcta. Y el hermano Branham dice aquí de forma muy clara, no a través de un hombre, sino por Dios mismo. Esto me alegra. Una respuesta vinculante de Dios, la cual está fundada en la palabra y confirmada también. Y Dios no puede hoy decir algo diferente a lo que Él dijo hace 2.000 o 3.000 o 6.000 años. ¿Puede Dios cambiar su palabra? No. Dios es verdadero y su palabra es eternamente verdad, y el cielo y la tierra pasarán con todos los pensamientos de los hombres, pero la palabra de Dios permanece eterna. Y después dice aquí a continuación, el cual abrió esos siete secretos sobre la iglesia, de cómo ella estaba al principio en Cristo y cómo será revelada al final, en los últimos días. Todo en Cristo, como la cabeza, ha sido resumido, pero debía manifestarse en su cuerpo. La cabeza sin el cuerpo no es completo. Nosotros pertenecemos conjuntamente. Y el cuerpo en 1 Corintios 12 y en Colosenses 1 y en diferentes partes este escrito. Seguimos leyendo en la página 2, últimos párrafos. Ustedes se recuerdan cuando esa visión vino, yo prediqué del tema del Apocalipsis, de cómo los jueces antiguos, escuchen bien, como los jueces antiguos, así como vemos a Jesús en Apocalipsis 1, cuando comenzamos a abrir los siete sellos, o mejor dicho, la iglesia, la edad de la iglesia, justo antes de la apertura de los siete sellos, Dios estaba parado ahí. Su cabello era como lana blanca, y yo les describí de que los jueces ingleses en la antigüedad, cuando ellos iban al trono de juicio y les era dado la autoridad más alta, ellos llevaban una peluca blanca sobre sus cabezas para mostrar su autoridad tan alta. Es importante que tomemos esto. Esto es lo que el hermano Branham nos escribe aquí. Es importante, pero para nosotros se trata especialmente de que él, de la aparición del Señor, el 28 de febrero de 1963, justo antes de la partida del sol, está hablando, y él dice aquí que antes de que yo viese esa visión, yo prediqué aquí sobre Apocalipsis 1 y describí a Cristo como juez. Y él entonces hizo la comparación con los jueces antiguos, los cuales llevaban una peluca blanca que recibían cuando eran puestos como la autoridad más alta y absoluta autoridad. El hermano Branham lo quiso enfatizar así aquí y después dijo, si ustedes voltean la imagen así, la foto, y entonces ven, y ustedes seguramente en la audiencia lo pueden ver, es Cristo. Vean sus ojos aquí, tan perfecto como él, solamente él puede ser. Él lleva el cabello blanco, la divinidad más grande y como juez de todo el cielo y la tierra. Yo debo enfatizar esto porque el tiempo ha llegado en el cual nosotros no debemos escudriñar temerosamente un poco lo que ha sido expuesto, sino que recibamos divina claridad sobre todo suceso el cual esté relacionado a la obra de Dios, que lo recibamos por Dios. Y yo pienso que si no lo hemos todavía, si todavía no lo tenemos, Dios no lo va a regalar. Él no nos dejará en inclaridad, sino por el contrario, nos regalará la claridad necesaria por la verdad. Y no a través de interpretación, sino a través de la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Y eso lo vemos en el profeta Daniel, cuando Dios el Señor, cuando se le fue mostrado a él sobre el trono de juicio, dice que su cabeza era blanca como lana blanca. Y después vemos que a nuestro Señor le fue dado toda potestad. Lo vemos en el Nuevo Testamento, de que su cabello era blanco como la nieve y su rostro alumbra como el sol. Él es descrito de forma clara. Entonces, ese suceso no fue el regreso del Señor como Hijo del Hombre para decir aquí buenos días en algún lado. No, sino que con ello estaba relacionado a algo muy especial. Y escuchen lo que digo. Él allá se mostró como juez de forma sobrenatural. Y todos los que desde ese momento la palabra revelada la han escuchado, Él los juzgará según ello. Desde ese tiempo, nadie más tiene el derecho de decir, yo pienso, yo creo. Desde ese tiempo, así lo puedo decir, comenzó el juicio en la casa de Dios. Y juicio no siempre quiere decir condenación, sino juicio también es aclarar una cosa, hacer juicio justo y traer claridad sobre una cosa. Y no hizo Dios el Señor todo esto, Dios lo ha hecho. Y podemos estar agradecidos de que el juicio comience en la casa de Dios durante el tiempo de gracia. Para los otros vendrá el juicio cuando ya la gracia haya terminado, cuando el tiempo de gracia haya terminado. Entonces, ¿qué? Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedan ahí los pecadores e impíos? Aquí, en esta nube, escuchad todos los pueblos, y en especial tu pueblo de Dios. Aquí nos es mostrado al Señor en su última autoridad como el juez, como el único juez. Y él quiso decir, lo que yo he hablado es válido. Mi palabra es como una sentencia, y lo que he dicho es la última palabra, y con ello termina el juicio. Y nadie más necesita traer algo más o decir algo más. Todos los argumentos, uno pudiera decir que los abogados han sido despedidos. Todos los religiosos o piadosos, los cuales se atreven a sentarse en algún lado, en los bancos del jurado, ellos no se ven ahí. Aquí vemos solamente a uno, y esa es la autoridad máxima. Ese es el juez. Y yo les digo, desde la apertura de los sellos, el Señor, en todo punto, el cual todavía estaba sin claridad y sobre el cual todavía se podía discutir, Él ha hablado la última palabra vinculante. La sesión ha terminado. Eso, lo que Él dijo, es válido. Así es. Y así permanece. Y yo debo decirles que a mí esta cosa me penetra. Me atraviesa a través de los huesos y tuétanos. Es como que si el Señor hasta ahí hubiese permitido de que todos hubiesen andado sus caminos y en sus pensamientos los bendijo de alguna manera. Eso no lo podemos negar. Pero Él había determinado un día. Así vemos que han habido días especiales y experiencias especiales, y entonces podemos decir hoy que también ese día fue un día especial en la historia de la salvación, un día el cual deberíamos de tener en memoria, un día el cual nos debe mostrar de que aquí no vienen gentes y se reúnen para hablar sus pensamientos sobre la palabra de Dios, sino que es el día en el cual el Señor, como el Redentor, como todo lo que Él es y puede hacer, pero que entonces se mostró como el juez para mostrarnos que ustedes no pueden seguir adelante con vuestros propios pensamientos. Aquí habla aquel el cual tiene toda potestad en el cielo y sobre la tierra. Y todo lo que es dicho desde ese tiempo, yo les pido, inclínense de todo corazón y no contradigan a ningún precio. Eso. Yo he visto gente todavía, los cuales realmente pasan por alto lo que Dios ha hablado allá. Ellos buscan escrituras bíblicas como que si Dios no conociera su propia palabra. ¿No conoce Dios su propia palabra para que todas esas personas se den por abogados o abogados del pueblo? ¿No conoce Dios su propia palabra? ¿Debemos nosotros buscar y leerle a Él lo que Él ha dicho o permitió que sea escrito alguna vez? Por supuesto que no. No, el tiempo ha venido en el cual nosotros enfaticemos y pongamos sobre el candelero la completa seriedad con la cual fue dicho lo que fue dicho en aquel entonces para el pueblo de Dios. Nadie, desde la apertura de los sellos, tiene el derecho de propagar sus propios pensamientos sobre la palabra de Dios, sino que él debe escudriñar y leer y creer con todo el corazón lo que Dios el Señor, como la instancia, como última instancia, ha hablado. Sí, yo me he encontrado con gente y ellos hablan del mensaje. Bueno, nosotros todos juntos no hablamos tanto así como uno de ellos. Pero cuando después uno llega a ciertas cosas, entonces ellos no están más ahí. Entonces dicen, no, eso no lo leyó el hermano Branham. Esta escritura no la tomó en cuenta. Sí, si él hubiese dicho, si hubiese dicho lo que está escrito ahí. Y yo me atrevo una vez más a decirlo, para enfatizarlo. No conoce Dios su palabra, su propia palabra. No sabe él lo que él permitió que sea escrito. Él lo sabe. Y él sabe también lo que es definitivo y vinculante en todo punto y que ha sido revelado para la iglesia. Y usted, y yo sé que ustedes, hermanas en especial, les toca, pero gracias a Dios por todas las hermanas, nuestras hermanas, las cuales se dejan o se pueden inclinar ante la poderosa mano del Señor. Nosotros estamos agradecidos por ustedes. Dios quiso lo mejor para ustedes. Si Él nos corrige, es porque nos ama. ¿No? ¿No es así? No para hacernos daños, sino para hacernos bien. Lo voy a leer nuevamente. Él lleva ahí el cabello blanco como el juez más alto de todo el cielo y la tierra. Y salto ahora para enfatizar esto rápidamente. Voy a la página 33 de esta predicación. Y aquí el hermano Branham dice, Él es aquel el cual abrió los sellos. Él es el contenido de esos sellos, porque toda la palabra de Dios es Cristo. Y Cristo es el misterio de los sellos abiertos. ¿Y qué es después de la apertura de esos sellos? La revelación de Cristo. Y esos siete ángeles representan a las siete edades de la iglesia que han llegado a su culminación, o que llegan a su culminación. Pero nosotros no lo podíamos entender antes. Pero Él está parado ahí como el juez mayor y muestra que Él es el Alfa y la Omega, que Él es el principio y el final y el fin. ¡Qué afirmación también para mí y para nosotros! Si ustedes me lo toman o no, pero desde hace unos días comenzó el Espíritu de Dios a obrar en mi corazón. Ustedes saben, yo hice ese viaje, esa visita a Estados Unidos y escuché esto y lo otro, y yo sabía que sus exposiciones no eran correctas, pero yo quería estar seguro, no quería argumentar, sino que quería poder poner mi mano sobre la cosa y decir, aquí está escrito. Entonces tenía una desesperación interna y el Espíritu de Dios comenzó a obrar en mí. Y yo estoy tan agradecido, de, como dije antes, de que Dios no solamente se revela o manifiesta algo, sino que todas las cosas las ordena y las pone en su correcto puesto. ¿No están ustedes agradecidos por ello? ¿De qué nos serviría el mensaje más tremendo de Dios si las cosas no pudieran ser puestas ahí a donde pertenecen? Entonces, allá el Señor se reveló en esa nube blanca en el cual estuvieron siete ángeles, se reveló como juez. Y el Señor dijo como señal de que, o lo vio como señal de que las edades de la iglesia están terminando, como señal de que Dios comienza a hacer juicio, pero no condenación, sino jurisdicción, claridad. Las cosas las cuales antes no estaban claras fueron esclarecidas. ¿Lo entienden? Cuando uno va a un juicio, entonces cosas son expuestas y hay una discusión sobre alguna cosa y unos piensan una cosa y los otros piensan la otra. Y el juez al final termina con todos esos pensamientos y dicta sentencia. Y esa sentencia es válida y la gente se va a sus casas. ¿Saben ustedes cómo es un juicio así? El uno se alegra porque él tenía la razón, pero el otro, él puede mover las cosas un poco para la izquierda y para la derecha. Pero si nosotros somos verdaderos hijos de Dios, entonces no buscamos nuestra propia razón, sino que queremos que Dios venga en su propio derecho y en su razón. Nosotros no nos reunimos para decir, oh, el hermano estaba correcto y el otro estaba incorrecto. No, nosotros no somos ningunos abogados del pueblo, sino que somos gente los cuales deseamos escuchar la palabra de la verdad. Y tenemos un derecho por el juez más alto de recibir la última respuesta. Y estamos agradecidos de que la hemos recibido. Aleluya, alabado sea nuestro Dios. Y ahora les voy a leer una palabra de Dios más. Aleluya. Oh, yo pudiera besar la Biblia, pues es tan preciosa y tan valorosa la palabra de Dios para mí. ¿Qué haríamos nosotros si no tuviéramos la palabra de Dios? Pero la tenemos y estamos agradecidos por ella. Pero justamente esta palabra aquí en Apocalipsis 1 es tan maravillosa. Cristo, el cual como hijo del hombre, a través de la señal del Mesías, en el ministerio del hermano Branham se manifestó durante tantos años. Él es mostrado aquí como Juan lo vio. Quizás leemos a partir del verso 1 la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Yo ya voy a terminar. Solamente dos pensamientos. Aquí, revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y ahora viene. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Asimismo, como a Juan en la isla de Patmos, en el Espíritu, todas las cosas le fueron mostradas por Dios. Asimismo, sucedió con el hermano Branham. Él era un profeta y Dios lo utilizó para ello, para transmitirnos a nosotros lo que a él le fue revelado por Dios. Voy a leer el verso 12 también. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a una semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Se dan cuenta cómo sigue adelante? El paso del Hijo del Hombre a juez, ceñido con un cinto de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Hasta ahí, esta preciosa palabra de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios, Él es Hijo del Hombre, Él es el Hijo de David, Él es Rey, sacerdote y profeta, Él es mediador y abogado, pero Él también es juez, pues así está escrito: todo juicio ha sido dado al Hijo. Aquí, así lo hemos visto, de lo que el hermano Branham expuso, ahí Él se muestra como juez. Él quiere a nosotros, a ti y a mí, que sepamos que a partir de ahora Él ha hablado y nosotros solamente tenemos que callar y recibir simplemente lo que Él ha dicho y tomarlo como Él así dice el Señor y darle esa validez. No se olviden que nosotros seremos juzgados según la palabra la cual a nosotros después de la apertura de los siete sellos no ha sido anunciada. Ustedes quizás hoy no lo puedan entender completamente. También el Señor a veces hizo expresiones las cuales sus discípulos no le entendieron al instante. Pero déjenme decir esto para esclarecerlo aún más. El que piensa que él se puede salir de esto porque él no puede entender todo lo que es dicho, pues déjenme decirles esto. Quítate la máscara religiosa, ponla a un lado y deja que te sea regalado un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Y déjate guiar por el Espíritu de Dios en toda verdad. Después de la apertura de los siete sellos, la cosa se hizo seria. Y si Dios lo permite, seguiremos mañana con esto. ¿No se tuvo incluso el hermano Branham que dejarse corregir después de la apertura de los siete sellos? ¿No dijo él, esto yo lo hubiese dicho de una forma diferente si el Señor a mí no me hubiera hablado? Desde ese tiempo hubo un cambio y Dios quiere que nosotros todo lo que fue dicho y expuesto allá, que simplemente lo recibamos, lo tomemos porque es la palabra del Señor. Y ustedes quizás pueden decir, y yo también lo afirmo con ustedes, de que uno debe comparar todos con la Biblia. ¿Y piensan ustedes que el Señor no lo hizo? ¿Piensan ustedes que el hermano Branham se paró por encima de eso? No. Desde Génesis y hasta el Apocalipsis, todo ha sido de una forma equilibrada y con la claridad divina, todo ha sido expuesto. no una parte aquí y después puesta sobre la cabeza, sino que todo ha sido resumido y dado de una forma con claridad divina. Y me atrevo a decir que el Señor, el cual vino o bajó en la nube para mostrar lo vinculante de todo lo que Él revelaría y hablaría, Él quiere que nosotros, con completo respeto y temor santo, lo recibamos, entendamos. Dios ha hablado, Dios el Señor ha hablado. ¿Quién no escuchará? Queramos decir lo que Él ha dicho, y es entonces cuando cuadramos con Él. No se trata de que si tú cuadras conmigo y yo contigo, sino que se trata hoy solamente de una cosa, de que si nosotros todos, tú y yo y muchos otros, concordamos con aquello lo que el Señor ha hablado. Bienaventurado el hombre, el cual pueda decir amén a todo lo que el Señor ha hablado. Una persona así no necesita temer, pues él tiene el sello de Dios y sabe que él pasará de creer a poder ver. Si el que no puede creer lo que Dios ha hablado, el que todavía tiene que preguntar, sí, pero ¿por qué ahora fue expuesto todo esto así? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Yo les pido, si todavía es así en vuestros corazones, debe de hacerse diferente o debe cambiar. Debemos de ser llevados al mismo paso con Dios. Y esto solamente es posible si cada uno sus propios pensamientos sobre las cosas divinas y campos divinos las entierra y que resucite con Cristo para una nueva vida, para entonces cuadrar con Él y con su palabra. Y entonces seremos todos un corazón y un alma, y entonces Dios se revelará. Entonces vendrá el día, el cual todavía no ha venido, no ha habido, el cual Dios se confirme y se glorifique entre su pueblo. Nuestro Dios es un gran Dios. Alabado sea su nombre. Amén. Vamos a levantarnos para orar. Si lo creen, digan amén. Amén. Padre Celestial, de todo corazón te doy las gracias por tu fidelidad. No somos dignos de que tú nos hayas tomado, que hayas hablado con nosotros, y que nos guíes en los misterios de tu palabra. Te vemos como Hijo de Dios, como Redentor. Te vemos como Hijo del Hombre, como Profeta. Te vemos como la autoridad final, como Juez. Fiel Señor, te damos las gracias por ello, de que tú nos muestras los contextos de lo que trata de nosotros. Lo que trata de nosotros eres tú, nuestro Redentor o Salvador, y de lo que trata de tu palabra, tú has hablado una palabra final. Tú has dado la última palabra y después no viene más. Mi Dios, cuán agradecidos debemos estar, fiel Dios, fiel Salvador. Quieras tú mirar a tu grupo comprado por la sangre de forma misericordiosa, de manera de que no nos quedemos cortos y no nos quedemos atrás, sino que avancemos adelante por la fe. Regálanos también a nosotros un día especial, el cual nunca antes haya habido. Oh Señor, ese día está cerca, te damos las gracias por ello. Bendícenos juntos y regálanos gracia para que nos dejemos inclinar o someter bajo tu poderosa mano. Realmente el juicio comienza en la casa de Dios, y que no uno juzga al otro, sino que todos toman su puesto y escuchan una sola voz, la voz del juez. Fiel Señor, en el juicio final, tú juzgarás a esta generación por lo que has hablado ahora y has revelado. Amado Señor, permítenos reconocer y regala gracia de que podamos entender que también este día en el cual vivimos es un día especial. Te damos las gracias por ello. Aleluya. Alabanza y honra sea tu maravilloso y santo nombre. Señor, haz que tu pueblo esté contento porque nos hemos dejado erigir por lo que tú has hablado y estamos preparados para aceptar y seguir tu sentencia y someternos a ella. Oh, mi Dios, te damos las gracias de corazón de que tú has mantenido tu mano sobre nosotros, de manera de que no hemos apartado a la izquierda o a la derecha, sino que hemos podido estar en tu santa presencia. Todavía tú hablas con nosotros y te damos las gracias por ello. Tú tienes la última palabra y así debe permanecer hasta el final. A ti, el Señor, el Rey de Reyes, damos todo el agradecimiento y que podamos decir, como Pablo dijo, por lo demás me será dada la corona, la cual el juez justo me dará, no el rey, sino el juez. Oh Señor, qué maravillosa es tu palabra. Mi corazón está gozoso, a pesar de que hay dolor en mi alma por muchos hermanos y hermanas, pero Señor, tú regalarás una visitación divina y como en los días de Job, prepararás una mesa completa llena de manera de que estemos gozosos y te damos las gracias por la restauración completa de todo lo que se había perdido. A ti, el Dios vivo, sea la honra y la adoración y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén.